A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Una hora menos en la Comunidad Canaria, bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí, ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche y en concreto de la semifinal que a estas horas de la noche todavía sigue disputándose en busca de uno de los dos finalistas para la Copa del Rey. El Barcelona ha ganado en el tiempo reglamentario por 2-0 al Sevilla. Los tantos de Dembélé y en el minuto 93 de Gerard Piqué. Han pasado un montón de cosas, entre otras, por ejemplo, que Ocampos ha fallado un penalti, lo ha lanzado fatal, fatal, peor imposible, cuando el marcador reflejaba un 1-0 para el FC Barcelona. En ese momento el empate a 1 sentenciaba definitivamente al Barcelona, que ha terminado acogotando, acorralando al equipo de Julen Lopetegui, y efectivamente en el minuto 93, curiosamente en el mismo minuto en el que Sergio Ramos empató en aquella final de la Copa de Europa con el Atlético de Madrid, ha logrado el 2-0. Pintan bastos para el Sevilla, que acaba de encajar el tercero, por cierto. Pintan bastos para el Sevilla porque está jugando con un futbolista menos. Israel Íñiguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Juanma. Bueno, pues el Sevilla se acaba de cargar prácticamente la eliminatoria en cuestión de un cuarto de hora. Lo que decías, el penalti fallado por Ocampos, la posterior expulsión de Fernando, el gol de Piqué y ahora el gol de Braithwaite. Y es que, sinceramente, creo que estaréis todos conmigo, el Sevilla merece caer eliminado porque el partido que está ofreciendo hoy el conjunto de Lopetegui es francamente vergonzoso.
Mejorable en cualquiera de los casos. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Le ha venido grande, le vino grande el otro día el partido de Liga. Le ha venido muy grande, le está viniendo enormemente grande. Esto es una talla XXL para el Sevilla. No es que el Barcelona, Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Lo esté bordando precisamente. Está jugando bien al fútbol. Se jugaba mucho más que el Sevilla. Tenía que ir forzado a tratar de marcar goles, pero es que el Sevilla, sinceramente, no ha comparecido. Sí. Si acaso en el arranque de la segunda mitad, pero muy ligeramente ha asomado la patita el equipo, sí, de Julen Lopetegui.
Me ha parecido incluso mejor el Barcelona en la primera parte que en la segunda, y en la segunda es cuando ha forzado evidentemente la prórroga, y ahora en la prórroga es cuando ha marcado el 3-0. Incluso ha tenido momentos de que las contras, es verdad que ha sacado pocas, pero una o dos contras del Sevilla le han acorralado al Barcelona, que ha sido cuando ha pitado el penalti Sánchez Martínez. Creo que el Sevilla está un poco dubitativo, pero ahora tiene que echar todo el resto, sí, pero es verdad que con 10.
Bueno, la ventaja que tiene efectivamente el Sevilla ahora es que ya no le queda otra que ir a marcar un gol. De hecho, el gol del Sevilla clasificaría ahora mismo por el valor doble de los goles al equipo de Julen Lopetegui. Pol Tenorio, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué te parece lo que estamos viendo? Yo decía que el otro día al Sevilla le vino muy grande el partido de Liga. Oye, el fútbol tiene las cosas estas que igual ahora marca el equipo de Lopetegui, pero sería una sorpresa morrocotuda. Y hoy le está viniendo extraordinariamente grande este partido.
Sí, yo estoy de acuerdo con una lectura que hiciste tú después del 0-2 en el Pizjuán de Liga del otro día, ¿no? Y es que es un resultado que le podía pesar al Sevilla en Liga y en Copa. Le quitó un poco la magia a un equipo que le había dado un baño muy pocos días antes también en el Pizjuán en Copa al Barça, y bueno, pues le ha desarmado un poco lo que era la confianza que llevaba el Sevilla, ¿no? Creo que el Barça ha sido hoy y está siendo terriblemente superior, ha tirado 16 veces por 4 el Sevilla, un Sevilla que ha intentado defenderse, que ha tenido su oportunidad con ese penalti, porque las eliminatorias a veces son así de locas. Un minuto antes Jordi Alba había estrellado una volea increíble al larguero, luego llegó el penalti. Pero el Barcelona le ha pasado, le está pasando por encima al Sevilla. Es un Barcelona que ha mejorado desde la goleada contra el Paris Saint-Germain, es verdad. Genera mucho arriba, de hecho, estuve mirando el dato y es el tercer equipo que más ocasiones genera en Europa, después de Paris Saint-Germain y Olympique de Lyon. Es un equipo que genera, pero que atrás sufría mucho. Con Piqué, ya un poco más en forma, está un poco más sólido atrás y bueno, yo creo que se va a meter merecidamente en la final y el Liga no ha dicho la última palabra. Y el Sevilla es un equipo que venía muy bien de 7 partidos sin encajar, pero dos rivales de verdad, el Dortmund le hizo 3 en su campo y el Barça le ha ganado 2 partidos seguidos.
Efectivamente, Jaime Ugarte. Jaime, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Lo que es el fútbol, ¿no? Porque esa jugada del penalti, además, con un añadido que veo que todavía no hemos comentado, pero que seguro que lo haremos, que es una posible segunda tarjeta amarilla para Mingueza, que hubiera supuesto la expulsión del jugador del FC Barcelona. Es el que comete el penalti, tenía una cartulina amarilla, es lo que pedían los jugadores del Sevilla. La verdad que tampoco han protestado mucho, porque yo creo que pensaban
que iba a marcarlo.
Exactamente. Y luego, pero vamos, es una cosa que lo está comentando bastante la gente y a mí también me ha sorprendido. En cualquier caso, es verdad que la fe que está teniendo el Barcelona, porque hay que recordar que también fue épica la remontada contra el Granada, son equipos que lo ves tan cerca, la gente dice, pero ¿cómo te echas tan atrás? Es que yo creo que uno lo ve tan cerca, ve la tabla, queda un segundo. Fíjate que ha cedido una jugada que podía haber sido córner, que hubiese sido mejor el córner, porque el córner está más parado, ha cedido, me parece que ha sido Diego Carlos, ha metido el balón al campo y ahí ha provocado el centro de Griezmann y Piqué, que decías tú lo del 93, y al final es verdad, parecen jugadores de raza, ¿no? Como Gerard Piqué, como Sergio Ramos, que en estos partidos son claves.
Sí. Por cierto, que reclamaban los jugadores del Sevilla, que ahora lo reclaman todo, lo que tenéis que hacer es jugar al fútbol, reclamar menos y jugar más.
Además, bueno, el reclamar, pero si hay un VAR que va a decir...
Claro, no, pero digo que en el segundo del Barça, en el gol de Gerard Piqué, reclamaban que el balón había salido, hemos visto la repetición de la jugada y no sale en absoluto. Es que incluso para un madridista como yo resulta muy difícil no decir lo que tengo que decir, que es que el Fútbol Club Barcelona está siendo muy superior al Sevilla. Sí, no, es mano. Eso es penalti.
No, porque porque la toca. Bien. Yo creo que no va a revisar porque la toca el inglés.
Bueno.
La toca con el pecho el inglés.
Viene de un rechazo, efectivamente. Sí. Pepe Herrero, buenas noches.
Pues muy buenas noches.
¿Te parece penalti eso? Está consultándolo, ¿eh? Bueno, está consultándolo.
Ah, bueno, pues parece que el VAR va
Sánchez Martínez es el colegiado, está consultándolo, está llevándose mano al oído con esa
imagen
mítica y está hablando ahora con la sala VAR.
Ayer mismo,
imagino,
una de las opciones de mano...
Espera un segundo, un turno rápido de palabra.
Penalti.
¿Penalti? ¿Dani?
A mí no.
¿No te lo parece? No. A ver, nada, no.
No hay penalti.
Dile
Sánchez Martínez que no, consultado con el VAR.
No hay penalti.
Tarjetas a doquier, ¿eh?
Ajá, sí. ¿A ti te parecía penalti, Irra?
A mí, en una primera instancia sí, luego veo que le toca en el pecho y después en la mano, con lo cual, como es rebote, para mí no.
¿Viene de un rechace, Jaime?
Sí, viene de un rechace, aunque tiene la mano excesivamente apartada del cuerpo, hay que tener cuidado con eso, por eso lo han revisado. O sea, no ha sido una jugada clara, pero claro, pitar penalti por eso también me parece excesivo, pero ojo, porque efectivamente toca y es muy peligroso lo que hace el Lenglet.
Es peligroso.
Tiene, claro, es
que
porque mira.
Pero es que me parece que el rechace viene del propio Lenglet.
Sí. Es rechace del delantero, del atacante o del defensa.
Ajá.
O sea, rechace de cualquiera de los
dos. Ha habido cartulina roja a uno de los miembros del banquillo del Sevilla que se va diciendo que sí. Es que no habéis jugado durante 94 minutos. Habéis tenido 94 minutos con un 2-0 del partido de ida. Mal planteamiento.
Sí, no.
Desastroso planteamiento de Julen Lopetegui. Ya está bien. Aquí vamos a quitarnos todas las caretas. Qué grandísimo entrenador. Perdóname. En las citas grandes risky, se le hace pequeñito, ¿vale?
Es que además Juanma viene de un partido en Liga donde precisamente le haces el planteamiento y tú dices, vale, te ha sorprendido en Liga, tres centrales, dos carriles largos,
no,
tal,
pero tienes
te cambia
que venir
un poco
ya
la forma de ser,
claro,
pero hoy te plantea el mismo partido
efectivamente.
Y tres días antes te lo había hecho y eres incapaz de reaccionar en 94
oye,
minutos.
Y echemos la vista atrás para el partido de ida de las semifinales, el 2-0. Que en ese partido el Barça mereció más de lo que sacó,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
mereció más que ese 2-0. A mí esa renta me parece que, vamos,
fue excesiva,
fueron los Reyes Magos, el Papá Noel, el Ratoncito Pérez, todos juntos el mismo día, ¿eh? O sea,
es que cuando quieres tienes ahí el tesoro, juegas al final con que es preocupante. Ha habido muchísimas opciones que tenía el Sevilla, que tiene jugadores para ello, y el Barcelona es que recuperaba otra roja por ahí, ¿eh?
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, no sé si roja o amarilla, pero se está hinchando Sánchez Martínez. Expulsa a uno de los jugadores del Sevilla también, claro. Han perdido los papeles.
A De Jong,
efectivamente.
Que no sabemos qué hacía en el once titular, un equipo hecho para defender y para contraatacar. Todo el mundo esperaba más algo como Munir y Nesiri. Ha metido
Se marcha De Jong.
Balones
aéreos. Lo ha expulsado.
Sí, sí.
Se ha equivocado.
Luego también la falta de... O sea, que ha originado la expulsión de Fernando. Es absolutamente, o sea, era un balón largo para Trincao, uh-huh. Fernando tenía una tarjeta amarilla, oye, provoca una falta muy peligrosa, que al final no ha tenido consecuencias, pero dejas a tu equipo con 10.
Claro,
es que,
claro,
o sea, falta peligrosa y dejas a tu equipo con 10.
Claro, claro.
Eso es estar un
es
poco
muy
fuera
difícil
del partido.
Volver a centrarse después de fallar el penalti.
Sí.
Ahí les ha matado.
Tu misión es, tienes que aguantar, claro, 15 minutos sin encajar un gol.
Eso es.
Tienes que aguantar 15 minutos. Ahora, qué mal lo ha tirado Ocampos. Qué mal. Yo lo he dicho antes de que se lanzara el penalti. Digo, aquí se demuestra. ¿Sabéis en quién he pensado en ese momento?
Yo he pensado en tu buen enemigo, tu
no,
tu
no, no
querido
es, no,
enemigo Soria.
No,
o sea, yo he
no,
pensado,
no,
yo
no,
pensado
no,
en
no,
que esto
no,
es el patio de los mayores.
No, no, es efectivamente.
En Cristiano.
No, en Sergio Ramos.
Claro.
Sergio Ramos dice, me están dando palos porque he fallado un penalti. ¿Sabes lo que te digo? Voy a tirarlo a lo Panenka. ¿Sabes? En un partido de la selección.
Sí, sí, sí,
voy
sí.
a tirarlo a lo pan. Eso es un futbolista que sabe estar en las situaciones complicadas. Ocampos, qué bueno es Ocampos. Estás ante la cita histórica del Sevilla, que es clasificarse con un penalti para una final de la Copa del Rey. Y oye, te digo una cosa, no ha sido parada de Ter Stegen, ¿eh?
Ha sido fallo
de Ocampos.
Se le han aflojado las piernas.
Ha bloqueado el balón con las dos manos, Potenorio.
Es que no puede tirar un penalti un futbolista que lleva 5 minutos
eso
en el campo.
Ya, pero le han hecho el penalti, pero Paul, joder, no seamos ventajistas. Es el
yo no soy ventajista nunca, Jaime.
Joder, no, pero escúchame, le han hecho el penalti a
eso es muy ventajista lo que acabas de decir.
No, eso no es una norma escrita, Jaime.
No, coño, pero que tira los penaltis Lucas Ocampos, porque normalmente no falla, eso es un buen
lanzador. A mí me parece que tiene cierto sentido lo que dice Paul Tenorio. Ocampos viene de una lesión. ¿Cuánto tiempo lleva lesionado Ocampos?
Pero que es un lanzador
de un mes el sábado.
Por favor, vamos a hablar
de Getafe, unos cuantos partidos.
Entonces, ¿por qué le saca?
Y sales en frío al campo. No, pero bueno, pero tirar un penalti... Jaime, tú sabes que hay penaltis
y penaltis.
Pero hay penaltis y penaltis. Hay penaltis en la jornada 12 de Liga, con 2-0 en el marcador, que los puedes tirar tú y yo, y hay penaltis como el de hoy, que son los penaltis de verdad, los que no se pueden entrenar ni se pueden trabajar.
Bueno, oye, y otra cosa...
Estando un poco de acuerdo en lo que dice Paul, os planteo una pregunta. Partido contra el Atalanta, va ganando 0-1 el Atalanta en Valdebebas, y no sé si llega a tiempo, ¿eh? Y sale Sergio Ramos en el segundo tiempo y a los 5 minutos hay penalti. ¿Lo tira Sergio Ramos o no lo tira Sergio
Pero
Ramos?
Vamos, indiscutiblemente, claro.
Pues eso, ¿eh?
Ocampos tiene el peso que tiene Sergio Ramos.
Sí, pero te digo una cosa, Irra, Ramos lo mete.
Ramos
lo mete. Ya te lo digo yo, Ramos lo mete.
No, y Ramos se ha enfrentado a esa situación de tirar un penalti con el peso de millones de madridistas detrás deseando que lo meta muchas veces. Y Ocampos, pues no.
Oye, quiero decir otra cosa más. Conocida, pública y notoria es toda la diferencia que tengo yo con Gerard Piqué. No solamente futbolística, sino fuera del campo. Pero es un futbolista de raza.
Es un jugador de los que se van arriba, y dice,
aquí tiro yo del carro.
Es que Juanma puede estar, y esto lo hablaba Pepe un día fuera de micro, es que puede estar mal, regular o bien, Piqué, pero la vuelta de Piqué es lo que supone en el campo un tío como Piqué.
Pero Dani, no le hicieron ningún favor Koeman metiéndolo.
No,
para que me
eso es verdad, estoy de acuerdo.
Piqué se metió él en el campo y se puso en la alineación el día del Paris Saint-Germain. Totalmente después de una inactividad tan larga donde quedó absolutamente retratado. Pero ya rodado Piqué, es una defensa que estaba siendo sostenida por un Titi, por Lenglet, por Mingueza o por Araujo. Evidentemente la vuelta de Piqué al Barça le ha dado lo que le faltaba un poco atrás, porque arriba el Barça lleva meses jugando bien y generando muchísimas ocasiones de gol. Y lo ha vuelto a hacer una vez más y le ha pasado por encima una de las mejores defensas este año de las grandes ligas, que es la del Sevilla. Pues yo creo que el Barça bien apuntalado atrás, además de un título que puede ganar con la Copa del Rey, con permiso de Jaime Ugarte y de su Atlético del Levante, en Liga no se puede dormir nadie ya, porque este Barça yo creo que se va a dejar pocos puntos ahí al final.
Déjame decir, al rey de lo que decía antes Jaime, también por reglamento, una jugada por la segunda amarilla posible a Mingueza. No es amarilla ahora porque ahora se considera que si tú estás en disputa del balón y hay penalti y estás escorado, no era una ocasión de gol, no es amarilla. O sea, se sanciona el penalti y no hay nada.
Ahora estamos viendo ahí, ahora qué les dicen los jugadores. Sí, mucho aplauso, mucho vamos, claro, no te queda otra que ir.
Estáis a un gol de la final, es
lo
que
vamos, pero vamos a ver, tú encajas un gol en el minuto 17, me parece que ha sido el de Dembélé. Sí. Chico, tú sabes que marcando un gol estás en la final. Bueno, perfecto. Pues no, partido del Barça, partido que ha dominado de arriba a abajo, de la A a la Z, el Barcelona todo el rato. Tienes la ocasión del penalti, marras el penalti. Bueno,
sí,
de verdad
cosa... Pero yo creo que hay, evidentemente, el planteamiento de Lopetegui ha sido erróneo, estamos todos de acuerdo. Pero luego hay una parcela que es de jugadores.
Claro.
Hay momentos que son de jugadores, claro. De jugadores como Piqué, o de los que lo meten o de los que no lo meten. Y ahí ya no entra Lopetegui no influye en que meta o no meta el penalti el jugador del Sevilla. Entonces, claro, los jugadores han tenido la eliminatoria en la mano. Yo, perdóname que os digo...
Sí, ¿tú qué esperarías al final?
Estoy viendo al Barcelona gustándose mucho, combinando muy arriba,
lo voy a decir ahora mismo.
Yéndose muy arriba y...
Sí, no ha terminado, no.
No. Entonces, vamos a verlo. Igual Koeman, ahora les ha bajado los humos, ¿eh? O sea, no. Yo si hubiera sido Koeman, les hubiera dicho, chicos, nos quedan 15 minutos, vale, vamos a la final.
Es que si me dices, ¿está más cerca el 3-1 o el 4-0? Yo te digo, ¿está más cerca el 4-0?
Bueno, pero ahora todavía no, Palma. Ahora es un momento que ahora cambia, esto es psicológico. Ahora el Barcelona ya se siente... en la final, ha metido un montón de cambios ofensivos, con lo cual es un equipo partido, ahí no está ni Busquets, no está quieto parado, está ahí discutiendo Julen Lopetegui con
Jordi
Alba.
No, que va, discutiendo no, pero si le ha sonreído incluso,
ya, sí,
que
sí,
te sonría Lopetegui es como para enmarcarlo, esa foto es como una foto, la foto de la mili.
Jordi Alba acaba de subir al Olimpo.
Se la pediría al fotógrafo, le diría, oye, por favor, consérvamela, que la quiero enmarcar, porque que te sonría Lopetegui es ya una cosa, es casi la Champions.
No, pero estoy de acuerdo con lo que dice Jaime. Ahora el Barça que no tiene nada que ganar ya. El Barça ya tiene la final en la mano. Y el Sevilla se acaba de dar cuenta de que ya no tiene nada que perder. Y creo que esos 15 minutos cambia la situación. Ahora el Sevilla se va a ir arriba con todo y yo creo que alguno va a marcar de los dos. El primero que lo haga es el que está en la final.
Narra un poquito, Irra,
Sevilla,
por favor.
El Sevilla tiene que
luchar. Si no, no te dejan.
Sevilla tiene que luchar por tenerla. Tiene que tener una. Y luego la metes, ¿no? Pero bueno, es lo que se le pide.
Narra un poquito.
Quedan 13 minutos y medio para llegar al final del partido. El 3-0 en el marcador, en el suelo, sobre el césped del Camp Nou. Gerard Piqué se queja de la rodilla derecha. Vamos a ver si es un problema grave, porque parece que ha sido solo.
Sí, ha sido solo.
Cuidado que pueda haber lesión importante de Gerard Piqué.
Sí, sí, no ha habido golpe. Ha sido el solo, en el giro,
Sí, sí, bueno, esperemos.
Ahí es donde...
Sí, sí.
Eso es rodilla,
Y tiene mala pinta, tiene mala pinta, la verdad.
Sí, eso es en el giro de la rodilla, Ojito,
No sé si los cambios estaban hechos ya.
Yo creo que sí, me parece que están agotados. ¿En la misma
pierna? Ha sacado a todos.
Sí, se está tocando un poquito...
La cara de Koeman es un poema,
Con prórroga que puede hacer otro cambio,
esto
creo.
Como
se levante este señor es un crack.
Seguro Paul se acuerda. ¿Es la misma pierna?
No, es la izquierda.
Exactamente, la de la derecha, es verdad, sí.
Es la otra.
Me estoy acordando ahora de la jugada con Correa en el Metropolitano, es verdad.
Señoras y señores, con
todos ustedes... No, es la derecha, es la misma.
No, bueno, espérate un momentín porque se retira cojeando. Yo
es
dudo,
la misma rodilla.
Dudo mucho que pueda volver, Es a la hora del golpeo, si os fijáis, es en el giro, a la hora del golpeo, él solo, efectivamente, no hay, no, el futbolista del Sevilla está a un metro.
No, solo, sí, sí.
Creo que alguien comentaba la posibilidad de hacer un cambio más en la prórroga, pero es que sí. No sé si el Barça lo ha hecho, ¿eh? Ahora me pilla un poco fuera de juego, pero bueno, sería un 10-10 a falta de 12 minutos para acabar, ¿eh?
Efectivamente, esa es la lectura interesante de la situación. Ahora son 10-10, ¿eh? Irra, vamos.
Y bueno, y evidentemente el Sevilla que quiere aprovechar la oportunidad, el esférico ahora que intentaba recuperarlo, Munir, pero hay falta a favor del Fútbol Club Barcelona, como decimos, 3-0 en el marcador. La falta sobre Trincao y el esférico que va a ser favorable al Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues toda la emoción que parecía haberse quitado con el tercer gol del Barcelona puede volver, aunque, como decía, creo que era Pepe Herrero, el guerrero de Gerard Piqué puede volver
a
la batalla.
Yo no tenía.
Veremos en qué condiciones.
Yo no tenía ninguna duda de que el Barça marcaba el segundo. ¿Sabéis por qué? Porque a falta de 2 minutos para el final, le he preguntado a David López. David, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Le he dicho a David, ¿marca el Barça? Dice, 100% seguro que no. Y me ha añadido, me ha dicho, yo no soy Fernando Simón. 100% seguro que no. Y he dicho, ¿marca el Barça el segundo? Seguro. Seguro.
Menos mal que no es Fernando Simón.
¿Estás contento?
Sí,
¿estás
contento? Sí.
Como mucho meterá 1 o 2 goles el Barça, te sí. Dijo, ¿no?
No, está David López, que me está contando sus historias, y vamos, tiene unas historias ahí buenísimas.
¿Tiene, sí?
David López aprobó cine con 8.5, ¿fue, David?
Sí, o 9, no me acuerdo ya.
Un 8.5 o un 9, ¿no?
Sí, por ahí era.
Bueno, no sabe nada de cine, nada, absolutamente nada. Y le digo, ¿dónde te sacaste el título? ¿A que no sabéis dónde?
¿Dónde?
¿En qué universidad?
En Harvard.
En la Complutense.
No.
¿Dónde da clases Bartomeu? En Harvard. ¿No?
En la Rey
Juan Carlos.
Pero porque me preguntas películas muy difíciles.
Sí, vamos.
Sí, claro.
Jerry
claro,
Maguire,
sí,
le digo, sí, claro. ¿Te suena esta? Dice, el caso es que la frase me suena mucho.
Madre mía.
Bueno, Irra, vamos.
Bueno, pues el Sevilla que embotella al Fútbol Club Barcelona, el balón al corazón del área, lo intentaba bajar en Nesiri, tapó bien ahí el inglés, el esférico que le llega mansamente a las manos de Ter Stegen, que recuerden, con 1-0 en el marcador, paró un penalti a Ocampos, que ha podido decidir la eliminatoria. Veía ahora a Gerard Piqué, que cojeaba ligeramente. Vamos a ver en qué condiciones está el central internacional del Fútbol Club Barcelona, porque del estado físico de Gerard Piqué puede depender buena parte de lo que resta de la prórroga, que son 10 minutos, más lo que quiera añadir Sánchez Martínez. Recuerden, 3-0 gana el Barça, 3-2 en la eliminatoria, un gol del Sevilla lo pondría en la final.
Le pisa abajo,
sí,
¿eh?
No, le ha hecho daño.
Le pisa a Bradway, le
pero
pisa
sin
abajo.
Querer, pero eso duele.
Hay que querer. Los jugadores del Sevilla, que cada falta que hagan ahora es 1 minuto y medio, claro, y quedan 5, entonces tienen que ser más inteligentes que lo que ha sido Diego Carlos. Mejor encimar menos, pero que el balón corra más.
No han sido inteligentes en 110 minutos, no les pidas que lo sean ahora en 10.
Ya, pero bueno, es que quedan 5 minutos. Ahí un futbolista, tu amigo Cristóbal Soria ahora mismo tiene que haberse enfadado muchísimo con esa falta de Diego Carlos.
¿Y cómo cambia la historia de este juego, eh? ¿Cómo cambia la historia? Si llega a haber marcado el penalti del Sevilla,
claro,
estaría
el
mundo...
Si marca el penalti del Sevilla, el Barça está fuera.
Claro, y todo...
Y qué gran entrenador Lopetegui.
Pero lo que dice Jaime también tiene razón. Y todo lo que se hubiera hablado... Ahora el Barcelona, si se clasifica a la final, es una final que juega dentro de un mes. Si se hubiera eliminado y el miércoles que viene, como todo parece, se elimina con el Paris Saint-Germain.
Claro,
es un desastre.
Todo está conectado. Es que ahora estos dos equipos juegan la semana que viene Champions.
Claro,
y el Barça llega en surfeando la ola. Hombre, yo creo que lo tiene muy complicado, sinceramente, ¿no? Pero el Sevilla llega en plena depresión, ¿eh? Y esto, hombre, no se está convirtiendo en un tiro al plato, pero el Barça sabe jugar estos minutos. Lo sabe jugar porque los ha jugado 7.494.000.000.000 de veces.
Sigo viéndolo muy arriba el Barça.
Yeah.
Alguien ha comentado anteriormente, y creo que de manera muy acertada, que el partido de hoy sí que era la auténtica tabla de salvación para el Barcelona. Al final el Sevilla, si consigue clasificarse para Champions, que lo hará porque quedará entre los 4 primeros de la Liga, vamos a ver cómo resulta el partido de Dortmund, pero es que para el Barça era esta o ninguna probablemente, la Liga está francamente difícil, aunque creo que decía Paul que está ahí, y es verdad que, oye, matemáticamente está ahí,
pero en la Champions tendría que ocurrir un milagro, con lo cual el partido de hoy era la clave.
Luego, al ataque el Sevilla, señores.
Luego vamos a ver, luego vamos
ojo
a hablar
que,
de
ojo
de
que ataca el Sevilla por banda izquierda, pone el balón al área y el que defiende es Griezmann.
Antoine Griezmann, que por cierto, este merece un capítulo también aparte. Yo creo que convendremos todos ya de una vez en que Griezmann es suplente en este Barça.
Y sin estar, por ejemplo, Ansu Fati.
No, claro, es que entera sería suplentísimo. Es decir, Griezmann tiene que preocuparse de comer en la mesa de Ansu Fati. No en la de Messi ni en la de Cristiano, por supuesto, ¿eh?
La noticia negativa para el Barça es que tres suplencias seguidas de un futbolista, ya no lo que costó, porque bueno, eso se está amortizando poco a poco, es que es el segundo salario de la plantilla, son 35 kilos brutos Griezmann, un futbolista que lleva tres partidos seguidos en el banquillo, que no le ocurría desde su primer año en el Atleti, mira que ha llovido ya, 6 o 7 años, y que no tiene salida. O sea, si el Barça le quiere vender o el Barça le quiere retener para no jugar, en cualquier caso va a salir muy cara la operación, porque nadie lo va a querer comprar un suplente que gana lo que gana Griezmann. Un jugador que se está devaluando día tras día y que es el segundo sueldo de la plantilla en un equipo en quiebra.
Una especie de caso Hazard. Quedan 6 minutos y pico. Los jugadores del Sevilla se están desesperando. Ven que la han tenido en la mano y que se les está escapando. Vamos a narrar, si te parece, ir hasta el final, ¿vale?
Sí, y el partido se está jugando ahora en campo del Barça, pero lo apuntaba Paul Tenorio o Pepe Herrero, no recordará bien quién. Cada falta del Fútbol Club Barcelona, pues son segundos que poco a poco el equipo de Koeman va arañando al cronómetro. El Sevilla está un poco a la desesperada y no está sabiendo controlar ese tipo de jugadas, y juega el Fútbol Club Barcelona en línea defensiva por mediación del Lenglet. Abre en banda izquierda para Jordi Alba. Buen partido el de Jordi Alba, con un trayazo al larguero, incluso con el 1-0. Griezmann deja para Messi ya en la línea de tres cuartos de cancha. Abre para Trincao. Trincao va a encarar a Rebic. Entra dentro del área, recorta a Trincao. Ojo que puede haber ocasión de gol. El lanzamiento de Trincao se ha cruzado. Jules Koundé, y el balón se marcha a saque de esquina. El Barça ha tenido el cuarto, el Barça ha tenido la sentencia, saque de esquina. El Sevilla sigue vivo en la eliminatoria.
Interesante este futbolista, tiene cosas, Trincao, sí.
Yo pensaba que con Trincao no iba a cuajar o no cuajaba del todo en las primeras jornadas en el Barcelona. Yo creo que se está haciendo un jugador, hombre, no vital.
Hay que tener un poco, Dani, hay que tener un poco de paciencia. Claro, porque ya son jugadores muy jóvenes que llegan al Barcelona, necesitan un periodo de adaptación. Es que la gente los ejecuta en un abrir y cerrar de ojos.
Y sobre todo llegan a un Barcelona que está destruido. Es que el problema cuando llegas a una plantilla así es que te piden directamente que tires tú del carro y dices, pero bueno, si yo acabo de llegar,
Barça,
por el amor de Dios.
De un saque de esquina a favor, lo ha sacado en corto, ha mantenido posesión, ha llegado el balón hasta Ter Stegen. El Barça sigue jugando, sigue corriendo los segundos. Vuelve las cámaras de televisión a Gerard Piqué, que cojea ostensiblemente, se mantiene ahí. Yo creo que lesión tiene, veremos de qué importancia, pero por el hecho y la circunstancia y la importancia del partido, se mantiene en el terreno de juego. La pelota de Jesús Navas arriba, buscando a Munir, ha cortado bien Lenglet, que cambia de orientación hacia la zona de Junior Firpo, que ahora es el lateral derecho del Fútbol Club Barcelona. El esférico atrás, hacia la zona de Ter Stegen. Pelotazo arriba para que la busque el Griezmann. Pelota en profundidad para Junior Firpo, pero ha robado, en este caso, Diego Carlos. La pelota para Basley. Manda a sus futbolistas arriba. Juega en corto para Diego Carlos nuevamente, pelotazo arriba para que la busque ¿quién? Nadie, porque llega Gerard Piqué. Corta de nuevo el conjunto hispalense, ahora es por mediación de Jesús Navas, en banda derecha. Intentaba encarar a Jordi Alba, pero retrocede hacia atrás, hacia la zona del centro del campo. Nuevamente es Jesús Navas.
El Sevilla va a tener una.
Pues puede ser, porque está metiendo a todo el mundo arriba a costa de una contra que finiquite el partido, pero bueno, es lo que le queda.
Qué optimista eres, Ugarte.
No, una va a tener, no digo que la vaya a meter.
Pero ¿cuántas ha tenido? ¿Cuántas ha tenido el Sevilla en 116?
Aquí viene.
Se
va la pelota por línea de fondo.
Pero ¿cuántas ha tenido en 116 minutos? ¿Cuántas?
Hombre, pero ahora está a muerte ya, Juanma. Ahora tiene que tirar, ya no queda más remedio.
Ahora está a muerte.
Es que es así.
De verdad, o sea, yo te digo una cosa. Esto es al día siguiente en el Madrid, es cese del entrenador. Te lo digo, como lo siento.
Te están dando carnaza, Juanma.
No es carnaza. Es que aquí los quiero ver yo. Claro, es que, ¿qué te he dicho, Dani? ¿Qué te he dicho? Barça y Real Madrid sí. están ahí, no, no, viven ahí, viven ahí, en esa zona.
Pero es que es normal, Juanma, tampoco dice ninguna cosa del otro mundo.
Con un 2-0 en el partido de ida, Jaime, por favor.
Pues tendrá Gindama, pues sí.
Por favor, a Mourinho, tú cambia Lopetegui por Mourinho en el banquillo de Sevilla. ¿Tú crees que a Mourinho le remontan un 2-0 en el Cano? Este Barça, si me dices el Barça de Iniesta, Puyol, Xavi, Messi en su mejor momento, no te digo que no, pero este
Mira,
Barça...
El Sevilla tenía unos datos, creo, hace poco que vi, que eran terribles contra los equipos un poco de la parte alta de la tabla. No había ganado ni un partido. O sea, los puntos logrados ante los equipos que tiene que ganar, pero en enfrentamientos directos con el Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, bueno, tiene unos números, o sea, horribles.
Venga, Irra. Son las cosas, les estábamos dando. Se preguntaba a todo el mundo si podían ganar
tira,
la Liga si
tira,
se echaban los de arriba. El Sevilla, ¿cómo cambia todo? Ahí estuvo el tiro del Bundé.
Contengamos, por favor, nuestro...
Ya, pero ya ves.
Todo el mundo
ya,
que somos maricones, pero...
Que está llegando el
tira,
Sevilla.
Tira el central, o sea... Que como no está irradiando el partido, pues me he visto en la obligación.
Radia,
de...
Irra, radia, que lo echa de menos Pepe Herrero.
Como bien comentaba Pepe Herrero, el lanzamiento de Jules Koundé desde la frontal del área. Atrapó bien colocado el guardameta del Barça, Ter Stegen. Ahora juega Ilaiz Moriba, que se apoya en el Junior Firpo. Este para Trincao, roba el conjunto hispalense. Se marchaba al ataque, falta sobre el Papu Gómez y cartulina amarilla para el futbolista del Barça. Creo que era Ilaiz Moriba el que hacía esa falta.
Trincao, y dura,
Primero es falta de Trincao sobre Diego Carlos y después de Junior Firpo sobre el Papu.
Y durilla, durilla.
Pero la tarjeta es para Trincao.
Sí, porque pita la primera falta. Bueno, pues la va a colocar arriba Baslik. Todo el Sevilla metido en campo del Fútbol Club Barcelona. El Barça sí saca la línea de defensa adelantada, no como ha hecho el Sevilla durante todo el partido, que se ha culado en el punto de penalti. Y ahora, ojo, la contra porque la lleva Messi. Messi va a encarar, se marcha del primero... Vamos a ver si busca a Braithwaite, solo lanza a Braithwaite. Se ha colocado fenomenal Jules Koundé para repeler el lanzamiento de Braithwaite, pero la pelota sigue en poder del Fútbol Club Barcelona,
esto
que la duerme,
parece...
que la mete cloroformo y que aquí parece que se puede acabar el partido. Ahí está Leo Messi.
A ese se la vas a quitar.
No, pero esto sí que me parece denigrante por parte del Sevilla. O sea, que el partido muera en el área del Sevilla... Me parece vergonzoso.
Ya han tenido una salida de balón lamentable ahora. O sea, ahora tienes que, Diego Carlos tiene que estar el delantero centro ahí para tirarle el balón igual que cuando a la desesperada. Es que tienes
pues
como...
60 segundos, un minutito que da Sánchez Martínez para que se acabe este partido, para que el Barcelona se meta en la final o para que el Sevilla, si logra un tanto, sea el primer finalista de esta edición de la Copa del Rey. Mañana jugarán el Atlético de Bilbao y el Levante. Y Ilaiz Moriba, en banda izquierda,
claro,
se va a meter en el córner.
Claro.
A perder tiempo, ahí llega Jordi Alba en su apoyo.
Como Lobo Carrasco,
efectivamente.
Claro.
Pero ganando
ahora
título.
Intentaban robarle la pelota, no lo consiguen, saca Ilaiz Moriba un córner y yo creo que aquí va a morir el partido.
Sí, porque ha prolongado un minuto, quedan 20 segundos.
Lo ha jugado bien el Barça
Lopetegui se mueve mucho.
Minuto.
Ronald Koeman
si
está
quieres,
con las manos
si
en lo...
te dan 3 días para que metas gol,
eso,
¿sabes?
5 minutos
en los bolsillos.
Venga, no, hombre. Me puedo decir, pero es que tiene que haber dicho Koeman, ¿cuántos quieres que te los damos?
Claro, pero es que un minuto, si es que tampoco ha habido más. Es que...
O te pito algún penalti más si quieres, ¿cómo lo quieres?
Claro.
Dime cómo lo quieres.
Claro, pero ahora tíralo bien, Le dice, imagínate que le dice, oye, te voy a pitar un penalti, pero tíralo bien.
Fracaso estrepitoso de la Sevilla, creo que los jugadores tienen mucha culpa, pero fracaso estrepitoso de Julen Lopetegui en el día de hoy.
Sí, sí.
Bueno, pues va a jugar el Barça en corto, cuando ya se ha cumplido el minuto, queda dos Sánchez Martínez, va a pitar el final, y se acabó. Se acabó el partido en el Camp Nou, el Barça ha remontado la eliminatoria, ha ganado por 3-0, y elimina al Sevilla, desde luego, para mí, en principio una sorpresa, pero dado el partido, muy merecida, la clasificación del Barça.
Muy bien, pues vamos a hacer una pausita, Irra, ¿te quedas ya hasta el final?
Pues ya, si me dejas, me quedo.
Correcto, pues venga, hacemos una pausita, analizamos y tengo interés también, aunque sea brevemente, en analizar lo que ha sucedido, que me parece, sinceramente, esperpéntico. Bueno, algo positivo sí tiene todo esto, ¿no? Y es saber que Miguel Ángel Gil Marín vive. Corrían rumores a propósito de que ya no se encontraba entre nosotros. Afortunadamente, y le deseo que tenga mucha salud en el futuro, vive. porque se ha protestado a propósito de algo que dijo Velasco Carballo, que escuchábamos, por cierto, anoche en el programa, pero tengo que reconocer que a mí me pasó inadvertido ese sonido de Velasco Carballo, reconociendo que el otro día el colegiado se equivocó en la jugada famosa de Lemar, que tendría que haber sido, en su opinión, roja. Bueno, han montado en un tinglao. Bueno, ha tenido que salir el Comité Técnico de Árbitros a decir que Velasco Carballo, ¿qué? ¿Que Velasco Carballo, qué? Que no quería decir. ¿Cómo que no quería decir? Velasco Carballo dijo lo que dijo y la cartulina era roja para Lemar, pero bueno, ¿pero de qué estamos hablando? Y ha salido Miguel Ángel Gil diciendo que, hombre, que esto condiciona. No, Miguel Ángel, no. ¿Sabes lo que condiciona? ¿Sabes lo que condiciona? Lo que condiciona es lo que estás haciendo tú ahora y lo que condiciona es, por cierto, lo que hizo tu entrenador hace 6 años diciendo que la Liga estaba peligrosamente preparada para el Real Madrid. Y ahí no saliste, ni se movió nadie. Hombre, ya está bien. Claro que condiciona. Igual. Están condicionando al árbitro del próximo domingo a las 4:15. A ese es al que están condicionando. Ahora hablamos de todo eso.
El primer palo con Juanma Rodríguez. 40-30.
Si tus articulaciones se resienten, es porque se desgastan más de lo que se reparan. Artifin, con condroprotectores, cúrcuma y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos. Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Señores pasajeros, bienvenidos a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés. A su derecha tienen los mejores vinos de Francia. A su izquierda, las salchichas de Alemania. Y allí, auténticas salsas mexicanas. Introduzcan en su carro los productos que quieran y disfrútenlos.
Gran Feria de Alimentos Internacionales de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Miles de productos para comerse el mundo. Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es. Y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1.
5-4-1.
Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95 € podrá obtener un juego de 3 sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas y siga apoyando un proyecto de libertad.
Estás escuchando Es Radio. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Prevenir los virus, las alergias, el asma y otro sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Naturel, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información. O llame al 91-080-6368. 91-080-6368. Y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta.
Si has perdido tu deseo sexual, Energisil Vigor te puede ayudar. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Deseo Energisil Vigor!
El primer palo con Juanma Rodríguez.
We'll be right back. dime, Pepe, dime, perdona.
No, no, estaba pues ahora comentando contigo el excelente trabajo que ha hecho Cristóbal Soria, tu compañero en el Chiringuito.
No, pero deja Cristóbal Soria.
No, pero
para,
vamos a lo que hemos visto. Te lo digo en serio. Creo que entre el madridismo antes había un 50% bético, sevillistas, que había un poquito de todo. Ahora estamos todos encantados de que haya palmado el Sevilla.
No, hombre, no, yo no estoy encantado de que yo
habría... Pero ¿por qué ha ganado el Barça?
Sinceramente, habría preferido que hubiera pasado el Sevilla, pero es que tienes que hacer algo para pasar. Algo, lo que sea. Chico, que te la han puesto en bandeja de plata. Bueno, dame
penalti,
Artifín, por favor, Dani
pues mira,
Blanco.
Vamos a darle Artifín.
A Lopetegui.
A Lopetegui, ¿sí? A Lopetegui.
Y al Sevilla.
Yo creo que hoy lo necesita. Dos pastillas antes del desayuno.
Y a Soria.
Y a Soria, que tiene Artifín, contritín sulfato, sí. Glucosamina.
Soria se lo voy a dar yo ahora.
Vitamina C, cartílago de tiburón, y como bien sabe David López, cúrcuma. Es fantástica la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifín? En herbolarios, en farmacias y en www para farmacia mundonatural.es.
Mundo Natural.
Y en la parafarmacia del Corte Inglés.
Eso es.
David López, que es un personajazo, ¿eh? Para mí, que en Es Radio voy a hablar con los jefes, ¿eh? Porque para mí que está desaprovechado. Yo le daría un programa.
Lo tenéis muy escondido.
Yo le daría, porque ayer me contó cómo llegó hasta Josep Pedrerol.
Tremendo.
Y ya cuando llegó al final, ya hicieron la criba y quedó él solo. Y entonces, en
no,
ese
no, es que no llegué al principio.
¿Cómo?
No llegué al principio. O sea, siendo honestos, me hicieron el test y me dijeron, mira, vete de aquí.
Sí, pero es que no pero fuiste eliminando a gente, ¿o no?
No,
es que con Pedrerol pasábamos todos.
Ah, vale. Y entonces, pero Pedrerol se sentó contigo y te dijo, tú esto del fútbol como que no, ¿no?
Es que ni se sentó. De pie vale. Me dijo, a ver, chaval.
¿No te gusta el fútbol? Tampoco te gusta, porque eres posgrado en audiovisual, pero el visual no te gusta.
A ver,
a pesar de lo
soy
cual,
periodista
sacaste,
y comunicador.
Sacaste 8.5. Eres periodista y comunicador.
Comunicador.
Claro, doble grado.
Doble grado, audiovisual, pero a ti te gustaba el audio. El visual, a pesar de que sacaste 8.5, no tienes ni idea, ¿no?
No tengo ni idea.
Perfecto. Y entonces, ayer me contaste también que las televisiones, o ha sido hoy, que las televisiones se pegaban por hacerte entrevistas cuando lo de la Rey Juan Carlos.
No, salí varias veces en Ana Rosa.
Ah, en Ana Rosa.
Oh. ¿Qué me dices?
Sí, salía, me llamaban para preguntarme cosas.
Hombre, igual el perfil de Punto Pelota no lo das, pero el de Telecinco sí.
No, por eso digo que es un personajazo aquí. Bueno. Yo estoy, de verdad, pensando en darte una sección en el programa. Vete pensando un poco, a ver, dale vueltas.
Corazón, yo le diría corazón.
A la cabeza.
Corazón de balón.
Le digo, David, ¿qué? Esto, nada, dice, cero posibilidades de que marque el Barça. Y le he dicho a Dani, digo, marca el Barça. Y es que yo no soy Fernando Simón.
No, como pitonizo no me ganaría la vida, la verdad.
No, tampoco. Como pitonizo tampoco, perdona, efectivamente.
Si tienes un 100% de errores, eres un pitonizo magnífico.
Sí. Bueno, habitualmente los pitonizos no aciertan.
No, perdona, solo hay que saber cómo usarte.
Efectivamente.
Pero vamos, es que eso es como las PCR, diciendo, bueno, la peor PCR es la que tiene un 50% de acierto.
Claro.
Digo, si tiene un 85% de errores, digo, bueno. Joder, pues haz lo que no dice.
Resumen de lo publicado, ¿qué os ha parecido? Estamos haciendo un traje a Julen Lopetegui y al Sevilla, ¿eh? Bueno.
Se lo merece.
Mira, ahora mismo estaba viendo unas imágenes en gol de Koeman abrazando uno a uno a todos los jugadores, realmente con una sensación de haber ganado un partido que no es el pasaporte para una final de la Copa del Rey, sino que suena como algo más. O sea, se festeja realmente pues como no sé, como una bocanada de oxígeno de cara a la parte final de la temporada.
Es que
¿no?
Encima, es que es muy importante, Jaime, porque esto es lo que tenéis que hacer contra el Paris Saint-Germain. O sea, quiero decir,
no, ahí ya
es, no
ahí
pero digo lo que vende Koeman, lo que está vendiendo Koeman con el abrazo,
evidentemente.
Con estamos en el camino, lo vamos a conseguir.
Son palabras mayores.
Si hemos sido capaces,
son palabras mayores.
Pero entenderás que lo estará haciendo.
Por supuesto, por supuesto.
A mí me parece que el Barça, ya lo he dicho, está bien, está creciendo y con Piqué se ha apuntalado un poquito atrás. Para el Paris Saint-Germain no creo que le dé, porque el Paris Saint-Germain te tienes que volcar y el Paris Saint-Germain tiene tres bichos arriba que te pintan la cara rápido. Pero también me ha decepcionado mucho el Sevilla. O sea, el Sevilla es uno de los equipos más dominantes de la liga. De hecho, en posesión es el segundo después del Barça. Es un equipo que va arriba, que roba arriba, que juega con personalidad y que domina los partidos. Y ha cambiado
pero,
eso. Lo hizo el Pizjuán, ganó 2-0.
Discúlpame, pero discúlpame, porque es importante ese dato de verdad para analizar un poco el Sevilla. Es que tiene unos números horribles con todos los equipos, pero no solamente los tres, o sea, Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid, pero es con el Atlético, creo que con el Villarreal, o sea, con los cuatro o cinco equipos, o sea, no, o sea, saca poquísimos puntos.
Sí, pero bueno, entonces, Atleti Villarreal, no recuerdo esos partidos, pero yo sé que con el Madrid sí que también renunció un poco a ser el Sevilla igual que hoy.
Es
yo
eso,
creo,
¿eh?
Si tú quieres construir un equipo que sepa jugar a tener el balón, sepa jugar a encerrarse, cambie la altura de la línea, juegue varios modelos distintos, necesitas más calidad en el banquillo y en el campo. Yo creo que el Sevilla le dan para jugar muy bien a lo que juega el Sevilla. Y en el momento en el que se mete con dos líneas atrás en 30 metros, uh-huh. el Barcelona le comió en Liga y la ha vuelto a comer en Copa.
Eso está claro,
cuando
está
ha renunciado
claro.
a su plan del Pizjuán del 2-0 de la ida, es ha empezado a tirar la eliminatoria. Aparte que no se entiende lo de Jong, si te vas a meter atrás, ¿dónde vas con De Jong, que no ha tocado un balón en todo el partido? Creo que se ha equivocado.
No, hombre, una referencia arriba tienes que tener, Paul. No puedes decir, este partido
no,
lo vamos rápido, a jugar a defender.
Pero los rápidos, no una boya.
Ya, probablemente. Un segundo nada más. Uno por uno, ¿vale? Ahora vas tú, Isra. Pepe, ¿querías decir algo?
No, es que yo creo que...
No querías decir nada.
No, sí, vale. sí. Creo que se está pinchando el globo que se infló de más con el Sevilla. Sevilla tiene una liga... Tiene una liga muy 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 clara, que es la de quedar cuarto y salir a Champions el año que viene. Punto. Eso sí. es lo que tiene que hacer el Sevilla. Uh-huh, uh-huh. Y de momento lo está consiguiendo. Ahora, si luego hubiera caído, pues un regalito como este, que en principio se le puso muy de cara. Pero, hombre, yo tampoco quiero matar a Lopetegui, fusilarlo. Es que el que ha fallado el penalti no es Lopetegui. Uh-huh. Entonces, es que quizá...
Pero entonces cuando el Sevilla se hablaba de candidato incluso al título de Liga, no digamos que es por obra y gracia de Julen Lopetegui.
No, pero si al final...
O sea, quiero decirte que o son siempre los jugadores o no son nunca los jugadores. Ya, pero es que eso, no, eso cuando, hacemos... cuando el ya. Sevilla pierde, son los jugadores. Cuando gana el Sevilla, qué bueno es Lopetegui, ¿no? Tiene que haber un término medio,
también
¿no?
lo hemos hecho con Zidane. Es que esas cosas son intrínsecas al fútbol y a la gente que opina del fútbol.
Pero entenderás que hay una pequeña diferencia, vamos, en concreto tres pequeñas diferencias entre Julen Lopetegui y Zinedine Zidane.
Pero precisamente por y somos críticos con Zidane.
No, claro.
Claro,
y yo el primero.
Por eso te
y
digo
primero,
que...
Claro, es que pero si critico a Zidane, que ha ganado tres Copas de Europa, pues ¿cómo no voy a criticar a Julen Lopetegui? Claro, ¿cómo no voy a criticar a Julen Lopetegui? Irra.
Un segundo,
Paul. Irra.
Sí, yo hay un par de aspectos. Por un lado, para mí, el Barça no es ni era tan malo con la versión del Paris Saint-Germain ni con el tropezón con el Cádiz, porque para mí, y estoy al hilo de lo que decía Paul, es decir, es un equipo que de medio campo para arriba juega bien, genera ocasiones y demás. Es verdad que le generan con mucha facilidad y en los últimos partidos lo ha arreglado por el buen estado de Piqué, que le ha dado un punto más a esa defensa, pero yo creo que el Barça no es la calamidad que era el año pasado. Para mí el año pasado era mucho peor equipo, jugaba mucho peor y era mucho más endeble. Este año le veo más hechuras, aunque es verdad que ese traje no le da para grandes hazañas como luchar por la Champions, y veremos la Liga. Lo que pasa es que creemos y estamos todos un poco de acuerdo que el nivel de la Liga ha bajado un poco. Y en el caso de Sevilla, creo que lo apuntabas, Juanma, en relación a que antes del partido con el Barça en el Pizjuán, decían que, ojo el Sevilla, que incluso puede ser candidato al título de Liga. Y siempre incido mucho en estas cosas, ¿no? Se ha hablado de que, por ejemplo, dos jugadores que hoy han estado francamente mal, como Koundé y sobre todo Diego Carlos, se hablaban de dos grandes centrales, tal. Que sí, que no discuto que no sean grandísimos futbolistas y que puedan ser para un gran equipo. Pero enseguida ya se les colgaba el cartelón de para el Madrid y para el Barça. Bueno, pues en este tipo de partidos es donde se ven los grandes futbolistas, y lo extrapolo, si queréis, también a Ocampos. Lo que pasa que, bueno, viene de lesión, ha fallado el penalti, es decir...
Menudo traje, Irra, les están haciendo...
No, pero porque es verdad, porque si le queremos dar la etiqueta al Sevilla de posible candidato al título, si le queremos dar las etiquetas a determinados futbolistas del Sevilla como candidatos a ser grandes estrellas del fútbol mundial y están en los grandes equipos de Europa... son partidos como los de hoy los que claro. en los que hay que dar la talla.
¿Viste a Pau Torres contra el Atleti? Errores que cometió.
Por ejemplo, entonces, quiero decir que para estar en la élite del fútbol mundial...
O la Eurocopa.
No es tan fácil. No es tan fácil como que te cuelguen la etiqueta de no, este central es bueno, la repanocha.
Mira,
y eso no quita para que sean grandísimos futbolistas.
Mira,
por una traslado, tarde aciaga o una noche aciaga, no. Pero es que hoy no han dado la talla.
Traslado exactamente la misma reflexión. Y si hay gente que se moleste, pues yo lo siento mucho, pero yo vengo aquí a decir lo que pienso.
Traslado
exactamente la misma reflexión del Sevilla al Atlético de Madrid. Es que se vive muy cómodo en esa situación en la que a ti no te van a exigir nada nunca. Nunca. El Sevilla, fíjate lo que decía Pepe ahora, que tiene razón además. Es que el objetivo del Sevilla es quedar entre los cuatro primeros. Y eso ya se vende como, bueno, como un...
Para ser más exacto,
sí, quedar cuarto, efectivamente. Vale, perfecto. Pero, chico, tienes que dar... Si estamos hablando de un salto de calidad y de cualidad y de ambición, tienes que demostrarlo sobre el campo. Con un 2-0 en el partido de ida. Ítem más. Y con el partido de liga como aviso. Tú tienes que venir al Camp Nou con las orejas tiesas.
Claro.
Y tienes, sobre todo, una cosa. Tienes que ir al Camp Nou a marcar. A marcar, no a encajar. ¿Qué es lo que ha hecho el Sevilla hoy?
Es que es el 2-0. Tú con un 2-0, una eliminatoria con un 2-0 la tienes muy desequilibrada a tu favor cuando no has encajado en tu campo, porque juegas con la amenaza del gol todo el partido, con los nervios del rival. Lo que pasa es que el Sevilla ha salido hecho un flan desde el principio. El Barça antes del gol la podía hacer 3 en 17 minutos. Y con eso, con esa amenaza del gol, es con lo que tiene que jugar, y no ha jugado en ningún momento porque no se estiraba. Luego también es verdad que creo que nos dejamos un nombre, que es Ter Stegen. Ter Stegen, cuando tiene que aparecer 4 veces, aparece 4 veces, y cuando tiene que aparecer una como hoy, aparece una. Es un futbolista que renovó este verano. Creo que no le dieron ni por asomo lo que pedía por la situación del club y por la pandemia, y se conformó con menos. Pero yo ahora mismo no sé en cuánto está, pero antes de la renovación este chico ganaba 4 millones de euros.
La intervención de Ter Stegen hoy tampoco ha sido decisiva, ni siquiera en el penalti, que es probablemente el penalti peor tirado de la historia.
No se tiró para el otro lado, se lo paró. En el momento en el que tenía, estaba la eliminatoria ahí, y apareció Ter Stegen. ¿Cuántas veces ha aparecido Ter Stegen para salvar al Barcelona en los últimos 4 o 3 años?
Pero como los grandes porteros, como Courtois, como Black, es que los porteros forman parte de los grandes clubes.
Pero es que es clase media salarial del Barcelona, ¿eh? Este chico gana menos que 13 jugadores del Barça.
Pero como portero, es portero del Fútbol Club Barcelona, es decir, que está pues para salvarte estos partidos, como los grandes partidos, repito, de los grandes equipos.
Mira, lo que marca la diferencia entre un grande y uno más pequeño, no voy a decir que no sea grande, más pequeño que los grandes de verdad, es que yo creo que mañana en Sevilla, o esta noche en Sevilla, no se va a producir ninguna reflexión a propósito de lo que ha pasado. Van a decir, ¡ay, qué cerca lo hemos tenido! ¡Uy! Esto, en Barcelona, o en Madrid, con el Madrid, se supondría un cataclismo mundial.
Pero vamos a ver, que el Barcelona y el Madrid están diseñados, tienen unos presupuestos para estar peleando por la Champions.
Espérate, que hemos tardado 50 minutos en hablar de los presupuestos. Escucha un segundo. Cuando el Sevilla o el Atlético de Madrid, o quien sea, está arriba, no es el presupuesto, es qué buenos somos, somos capaces. Ahora, cuando están por debajo, entonces es el presupuesto.
Juanma, estás tocando un tema que es un profundo debate en Sevilla desde hace ya unos años, y es hacia dónde tiene que tirar el Sevilla. Es un tema interesante, porque el Sevilla, siendo clase media europea, media alta, porque media alta, es el rey de la Europa League, es rentable. Todos los años compra por 3, vende por 7, ficha otro jugador por 8, lo vende dentro de 3 años por 15. Y así vive, y muy bien, además. Va ganando títulos de clase media.
¿Dónde celebra los títulos el Sevilla?
Se va metiendo en Champions. ¿Dónde? Bueno, pues las Europa League la celebra, ¿no? Y hay quien
no, pero
le
¿dónde? ¿Dónde? ¿En qué sitio emblemático de Sevilla?
Pues no lo sé dónde los celebra.
Bueno, pues los sevillistas, ya con eso, como es rentable el Sevilla, los sevillistas en Madrid, cuando el Sevilla gane un título, que se vayan a...
No, pero entiéndeme, hay quien le pide que dé un paso más y que luche por la Champions, que invierta más, que arriesgue más en las inversiones, que vaya más lejos, que atraiga mejor jugadores y que luche por algo más en Liga de Campeones.
Es imposible, porque siempre estará.
Pero el modelo de éxito del Sevilla en los últimos años igual se dilapidaría así. Y es un debate que tienen allí, de verdad, en la prensa de allí y los aficionados de allí.
El Sevilla tiene un espejo en el que mirarse, y es el Atlético de Madrid. El trabajo del Sevilla es, en 2, 3, 4 años, disputarle la posición en España al Atlético de Madrid. Él tenía una preocupación que era, pues en otro momento era el Valencia, el Villarreal, pero bueno, pues ahora por el para arriba, pues tiene que mirar a la tercera posición. Y bueno, pues estas cosas, estos proyectos se hacen a medio o largo plazo.
Para Juanma es cómodo, es muy poco objetivo eso.
Sí, pero es que Juanma lo que le está poniendo es el baremo que le pone al Real Madrid y al Barcelona.
Claro,
y es verdad, y claro, pero ¿por qué? Porque hay veces que el discurso del Sevilla o discurso de algunos equipos es: nosotros somos igual de grandes.
Pues claro,
No eres igual de grande, es lo bueno.
Que estoy diciendo es que no puedes decir qué grandes somos, que es grande, el Sevilla es un grande, es un histórico de España. Qué grandes somos, ¿vale? Pero cuando pierdes, hacer lo que has hecho tú, Jaime, apelar al presupuesto. No. Si eso no va a cambiar, eso no va a cambiar. Pero escúchame una cosa, el que ha estado a punto de pasar a la final de la Copa del Rey, con un presupuesto menor, ha sido el Sevilla, ¿eh? Al Atlético de Madrid lo eliminaron y al Real Madrid también. Luego, el tema del presupuesto hoy no me vale ante el Barcelona.
Yo estaba hablando
es muy cómodo eso.
Con una reflexión general que tú estabas haciendo. Que es un poco, bueno, esto no hay exigencias. ¿Qué cómodo es esto? No, hombre. O sea, que el Sevilla sea un equipo de todos los años de Champions, pues es el gran objetivo. Y luego tienes que tener la enorme fortuna tú para ganar al Real Madrid o al Fútbol Club Barcelona. Hasta en un partido tienes que tener folla, que el Real Madrid o Barcelona no estén bien y tú acertar. Es así, o sea, es que hay una diferencia abismal entre las plantillas. Bueno. Y normalmente viene marcado también por los presupuestos, pero al margen de eso, es por la historia, el peso de la historia, los jugadores que hay. Sí,
pero claro, en este caso estaríamos hablando que si el partido de ida hubiera sido 0-0, hubiera sido 1-0, bueno, pues entiendes que el Barcelona finalmente se clasifique. Pero
no,
es que,
o que el Sevilla
con un 2-0 de la ida, más el antecedente del sábado, el que es lo más grave de todo, porque Koeman ha presentado el mismo planteamiento que el de Juan. Sí.
Oye, Irra, que yo vengo escuchando a periosevillistas, porque a ver si es que los periodistas deportivos de Sevilla son del Barça o del Madrid, que es que aquí los únicos que somos del Madrid somos los que decimos que qué terrible es, por los de Sevilla son del Sevilla o del Betis, ¿vale? Pues llevo escuchando toda la semana a periosevillistas, después del 0-2 de Liga, diciendo que el Barça eliminaba al Sevilla. Y yo decía, con un 2-0 de la ida. Hombre, tú tienes que ser más ambicioso. Bueno, en fin, ya está todo dicho. Mañana seguiremos
dándole palos,
repartiendo palos.
¿Tú quién crees que quede mañana el Barcelona que sea el equipo que pase?
No, me metas en este lío. Ya, pues imagínate, no tengo yo charcos.
¿Quién crees que el Barcelona preferiría para la final?
Yo lo tengo claro, Jaime.
Levante.
Yo creo que Levante.
Pues yo no lo tengo tan claro.
Sí.
Levante.
Yo estoy con Juanma, entre otras cosas porque es el jefe, que no soy muy poco inteligente, que está siempre con... Pero en este momento de ánimo que tiene el vestuario, yo creo que quieren el Atleti de Bilbao. O sea, hoy por la noche, mañana no se sabe. Hoy quieren el Atleti de Bilbao.
Enhorabuena, Dani Blanco. ¿Quieres decir algo más?
No, a lo mejor, Jaime, es verdad que a lo mejor incluso prefieren el Atleti de Bilbao. ¿Sabes por qué, Jaime? Porque las dos finales consecutivas... casi, que tiene que jugar el Atlético, a lo mejor dice el Barcelona, bueno, pues que se desgastan en una, la del 4 de abril, y a lo mejor al 17 llegan, pero vamos, solo por eso.
Nos hemos quedado sin tiempo hoy para hablar de este tema, pero mañana, que además es casi víspera, bueno, todavía hasta el domingo queda tiempo, vamos a hablar de esto.
Pero mañana se sabe el árbitro, mañana se conoce el árbitro.
Si es que, vamos a ver, aquí es como esto que estábamos hablando ahora, a mí me sorprende mucho, ¿no? Estos perioatléticos... también hay periodistas del Atlético de Madrid, perioatléticos, que sacan el debate arbitral solo cuando les parece oportuno, o sea, como que reniegan del debate arbitral, como que, uy, esto otra vez, qué aburrido, ¿no? Y en cuanto tienen la más mínima posibilidad, asoman la patita. Mira, sí. Miguel Ángel Gilmarín, ¿sabes lo que desestabiliza una liga? Que lo que no sé es cómo no le llamaron a capítulo y le pidieron que aportara pruebas. Mira, este sonido del Cholo Simeone. Esto es lo que desestabiliza una liga. Escucha, Miguel Ángel, escucha, mira.
Peligrosamente complicada para otro equipo que no sea el Real Madrid. Porque no puede pasar el Real Madrid después de 7 años ganando solamente una liga. Entonces la veo peligrosamente preparada para el Madrid, tristemente.
Este caballero... estaba no sugiriendo, estaba diciendo claramente que la liga estaba comprada. Una liga que, por cierto, luego ganó el que no la compró, que había sido el Real Madrid. Me imagino que le devolverían el dinero a Florentino Pérez. Eso sí que es desestabilizar. El perioatletismo no dijo ni mu. Ni mu. Era una de las gracias... del Cholo Simeone que tienen que aguantar los madridistas.
Eso fue vergonzoso, ¿eh? Si me permite,
otra,
me parece vergonzoso.
Claro, otra gracia más. Y no pasó nada. Y nadie del Real Madrid, institución, digo, ¿eh? Yo dije todo lo que tenía que decir. Pero nadie del Real Madrid, institución, dijo ni mu.
Es que yo ahí tengo que decir siempre que a mí no me sorprende que Simeone haga eso, porque yo lo considero a veces parte de ese trabajo que hay que hacer. Lo que siempre he hecho en falta es la reacción del Real Madrid.
Bueno, claro, pero no. Pero yo te digo que ahora no puedes rasgarte las vestiduras porque Velasco Carballo haya dicho qué ayer. La verdad es que se le escapó a Velasco Carballo, la verdad. Era roja. Era roja.
Es verdad que pecó de inocente Juanma Velasco, ¿eh? Porque debería saber que en víspera de derbi decir eso, pues sí, iba a provocar estas reacciones.
No, perfecto. Y al final... Ahora, dicen, no, es que no sé exactamente cuál es el término que emplea Miguel Ángel. Mañana le vamos a dedicar el tiempo que se merece este asunto, ¿eh? Pero no sé si es desestabilización o...
condicionan.
Condiciona, es que, efectivamente, es que está condicionando. Sí. No, ahora sí es inteligente el argumento de Miguel Ángel Gil, porque lo que ha hecho ha sido utilizarlo en su favor.
Claro.
Y ahora está condicionando efectivamente al árbitro, pero en favor del Atlético de Madrid.
Claro.
Es que ahora llegaría el momento en el que tú estás diciendo eso que estás diciendo. Claro. Es decir, ¿quién sale del Real Madrid?
Nada,
salvo yo.
Hay un señor muy educado que gana mucho dinero.
Claro.
Y que metió unos goles muy bonitos, se llama Emilio Butragueño.
¿Qué es exactamente lo que dice Dani?
Dice, estos comentarios públicos son muy peligrosos porque condicionan las decisiones de los colegiados, que deben arbitrarnos, y da la sensación de que hemos sido beneficiados por un error arbitral cuando no es así.
Cuando no es así. Es así, se equivocó el árbitro a favor del Atlético de Madrid, otras veces se equivocará en contra del Atlético de Madrid, pero o hablamos siempre de los árbitros o no hablamos nunca de los árbitros.
Hay uno que siempre pone la otra mejilla. Y siempre es el Real Madrid.
¿Sabes por qué se está metiendo tanta leña en este asador? Porque yo creo que, en el fondo, el Atlético de Madrid, dentro, en la institución me refiero, muchos periatléticos también, sienten que si el domingo el Madrid gana en el Wanda, ellos no ganan la Liga. No sé quién la va a ganar, pero el Atlético de Madrid no, la gana o Real Madrid o Fútbol Club Barcelona. Y entonces ese partido es una final, tanto para el Real Madrid como para el Atlético de Madrid.
Y el problema es que cuando se genera una ventaja tan grande, que lo hablamos en su momento, digo, sí, esto es buenísimo para el Atleti, pero ya es una ventaja tan grande que ya se genera, ya te arriesgas al ridículo.
Exacto.
O sea, si el Atlético de Madrid perdía esta liga,
claro,
es porque ha hecho el ridículo.
¿Sabes lo que pasa?
Mayor fracaso de su historia.
Han empezado a pensar.
Eso es.
Han empezado a pensar y tú no pienses demasiado. Como decía Ladrillo en Cerdos y Diamantes, le dice, es verdad, le dice el guardaespaldas, le dice, jefe, he pensado que, dice, siempre te he dicho que pensar te va a traer problemas.
Pero no hubiera sido mejor que lo hubiera esto comentado nuestro regidor, que sacó un 8.5 en cine.
Está muy por encima, nuestro regidor está muy por encima de estas...
8.5 o 9.
De estas pequeñas situaciones. No se acuerda si fue 8.5 o 9.
Son tantos 8.5 y 9.
Muy bien, Pepe Herrero, muchas gracias por haber venido aquí.
Ha sido un auténtico placer, me hubiera gustado pues que el resultado fuera otro.
No, hombre, no, bueno, ya.
Yo tengo que reconocerlo.
Esto es fútbol.
Digo, más que nada por...
Ha ganado el que lo ha merecido.
Efectivamente.
Y eso es impepinable.
Y te ruego, por favor, que le transmitas mis condolencias a tu gran amigo Soria.
Yo se lo diré de tu parte dentro de un rato.
De parte del madridismo,
eso es,
que lo sentimos mucho.
Vale. Dani Blanco, enhorabuena, ¿eh? Felicidades. Ha sido un justo vencedor el Fútbol Club Barcelona.
A ver, la final.
Israel Íñiguez, gracias por haber aceptado el atraco al que te he sometido, ¿vale?
Gracias a vosotros por la invitación, como siempre. Un abrazo.
Venga,
a todos.
Un abrazo.
Chicos.
Paul Tenorio, muchas gracias, amigo
Oye,
mío.
A ti, y que yo en cualquier caso celebro que Velasco Carballo esté dando esta exhibición de transparencia como jefe de los árbitros.
Sí, bueno,
que hablen, que está fenomenal.
Bueno, pero si dice la verdad, que luego no diga en un comunicado que no quería en realidad decirla.
Porque fue torpe. Porque fue, no están acostumbrados a hablar. Cuando hable más, afinará mejor el mensaje.
Esto me recuerda a cuando a Ufalusi le obligaron a salir porque había lesionado a Messi.
Sí. Pero se tuvo que ir de España.
Claro, bueno oiga, joder, ¿pero qué tiene usted? ¿Usted ha ido a lesionarle a propósito? No, ¿verdad? Pues entonces es un lance del juego. ¿O qué pasa? ¿Que no se le puede entrar a Leo Messi? En fin. Gracias, Paul. Jaime Ugarte, suerte mañana, ¿vale?
Venga.
Suerte mañana.
Si se clasifica el Athletic, igual te atraco.
Hombre,
también a ti, ¿eh?
La gran final.
Perfecto.
Vale, venga. Dani Blanco, que está excitadísimo, vuelve un poco más tarde para recordarnos.
Está excitadísimo, Dani Blanco.
Sí. Deportivamente hablando.
Tendremos que irnos.
Deportivamente hablando. Luego el subida íntima, ya no lo sé. Vuelve un poquito más tarde a recordarnos el resto de noticias del día. Y tras la pausa estamos con Oliver Martínez. Venga.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Quiero presentaros Home Plus Naturair, que es el purificador de aire más potente del mercado. Tiene una gran capacidad de purificación, alcanza los 150 metros cuadrados. Tenéis que tener un casoplón del estilo del que tiene Oliver Martínez, que creo que está por ahí ya. Oliver, buenas noches.
Muy buenas. Bueno, no me doy por aludido porque, vamos, la casita de los pitufos a mi lado...
Bueno.
Pero bueno.
Lógico, sí. Porque sé que sabes que este programa lo escucha la ministra de Hacienda. Entonces, pues...
ahora lo entiendes, ¿no?
Quieres aparentar un estatus que no es el tuyo, pero bueno.
Mis grandes mansiones las me lo quedo en secreto.
Bueno, digamos que si tienes efectivamente 50 metros cuadrados, te sobra purificador de aire por todos los lados, ¿vale? Porque este alcanza los 150 metros cuadrados. Tiene un doble sistema de limpieza del aire y tiene el famoso filtro True EPA 13 que elimina el 99,97% de las partículas nocivas. Lo puedes pagar, lo puedes financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Tienes que entrar en yoquiero1.com y ahí ves toda la información. O bien, si lo prefieres, llamas al 910806368. 910806368. Y así sigues apoyando un proyecto de libertad, porque proteger tu salud y la de los tuyos, en realidad, no tiene precio. Home Plus, os recuerdo siempre, es un producto avalado por el Grupo Planeta. Buen hombre, bueno. Vamos a hacer una cosa hoy. Vamos a hacerla porque me la has propuesto tú, básicamente. No se me ha ocurrido a mí. Que es tratar, iba a decir, de construir entre los dos, no. Yo aquí soy un poco el apoyo, ¿no? Pero porque lo vas a construir tú. Pero vamos a tratar de construir lo que sería el jugador mentalmente perfecto, ¿es correcto?
El jugador de fútbol mentalmente ideal, perfecto, ajá, como si lo pudiéramos diseñar por ordenador.
Ajá. 10 habilidades psicológicas, bueno. Imagino que es por hacerlo del famoso decálogo.
Sí, pero realmente
todas son
estas 10 habilidades
tiene que tenerlas.
Tienen mucho que ver con muchos aspectos que hemos ido trabajando en cuestión de Coco, relacionado con las habilidades psicológicas para el alto rendimiento, ¿no? Es decir, ¿qué características tendría que tener el jugador ideal?
Muy bien.
Desde el punto de vista mental.
Perfecto. ¿Vale? Vamos a ir, si te parece. Yo te voy a ir diciendo qué cualidades hasta las 10. Y,
¿vale?
Y en cada cualidad, si te parece, con el tiempo limitado, por supuesto, que tenemos, te voy a pedir también que me digas qué futbolista representaría o tendría mejor esa cualidad en concreto. ¿Vale?
Perfecto.
Pues venga, ¿vale? Vamos con la primera.
Pues mira, para mí, la primera gran cualidad o habilidad psicológica que tiene que tener un jugador es la ambición.
Ajá.
¿Vale? Estamos de acuerdo que un jugador, cuantas más ganas tenga de triunfar, cuantas más ganas tenga de y más pasión tenga por su deporte, muchas, bueno, más posibilidades tiene de rendir, ¿no?
Ajá.
Entonces, en este sentido, hay que ponerle una etiqueta desde el punto de vista psicológico a la ambición, ¿no? Y la ambición es lo que una vez trabajamos en inteligencia emocional, que es la automotivación, ¿vale? Es decir, el jugador mentalmente perfecto tendría que tener una capacidad 10 de automotivación, es decir, alguien que se sabe marcar sus propios retos y que cada vez quiere ser mejor y nunca se conforma. Entonces, el jugador...
No, pero vamos a hacer una cosa, se me está ocurriendo.
¿Lo dejamos para el final?
No,
vale.
No lo vamos a dejar para el final. En vez de decírmelo tú, voy a decírtelo yo para ver si coincide con el tuyo.
Vale.
¿Vale? Y así, venga, me veo un poco más implicado en la sección.
Perfecto, claro, vale, claro.
Yo te digo, ambición, Cristiano.
Perfecto. Es el jugador que te iba a decir.
Estabas pensando, perfecto. ¿Vale? Pues venga.
Yo creo que Cristiano Ronaldo, cuando nos viene la mente, cuando hablan de un ganador, en el fondo es un jugador que cada vez quiere ganar más, que no se conforma, ¿no?
Correcto.
Y en este sentido yo creo que es una de las características que tendría que tener este jugador mentalmente.
Segunda cualidad.
La visión, lo que llamamos la visión de juego en el fútbol, ¿vale? Es decir, hay muchos jugadores que son muy buenos y no tienen visión de juego,
uh-huh,
y hay otros jugadores que tienen una... Es decir, que ven más allá de lo que ocurre en un campo de fútbol y eso les permite, pues, tomar mejores decisiones, ¿no?
Perfecto.
En psicología, la visión de juego le vamos a poner la etiqueta de la visión periférica,
uh-huh,
¿vale? Que es un aspecto que tocamos en cuestión de Coco en uno de nuestros programas. Y a ver si sabes qué jugador es para mí el jugador que reencarna la visión de juego, la visión periférica en el fútbol.
Bueno, yo diría, por ejemplo, Leo Messi.
Pues oye, los espectadores tienen que saber, los oyentes, que tú y yo...
No, esto no está preparado. Vale,
no está preparado, es cierto.
He acertado, ¿no?
Correcto, vale. Leo Messi.
Vale, vale, muy bien.
Perfecto.
Llevo dos dedos,
De momento, Cristiano y Messi tienen estas dos grandes habilidades. Uh-huh. De hecho, para mí Messi es, cuando para mucha gente Leo Messi, bueno, es un genio de fútbol, etcétera, y se fijan sobre todo en su regate, uh-huh, para mí es más virtud la visión de juego que tiene que el regate.
Uh-huh. Pues venga, tercera.
La tercera es lo que llamamos el típico jugador que tiene esa frialdad a la hora de tomar decisiones, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay jugadores que les tiembla la pierna cuando tienen que tomar decisiones y hay jugadores que son fríos y que lo hacen todo cuando toca, ¿no? Entonces, esto en psicología también lo hemos trabajado y es lo que llamábamos el nivel óptimo de activación. Uh-huh. ¿Y qué quería decir? El nivel óptimo de activación es la capacidad de ejecutar exactamente con la intensidad que requiere cada jugada, ¿vale? Entonces, hay un jugador, en mi caso, que es clarísimo, y creo que en el mundo no hay nadie que tenga el control del nivel de activación tan alto como este jugador, que si quieres te doy una pista.
No, yo diría...
No te la doy.
No, pues no venga. Me des ninguna. Yo diría Karim Benzema.
Bueno, Karim Benzema lo podríamos incluir dentro de estas habilidades,
porque
vale. Evidentemente, a ver, esta es mi propuesta, luego cada oyente,
hombre, claro,
que esté escuchando la sección le vendrán mil nombres,
claro, ¿no? Pero mira,
y todos
esto,
son muy respetables.
Claro, pero esta sirve para demostrar que efectivamente tú, a mí no me has pasado una lista con los jugadores. Bueno,
correcto.
No es Karim Benzema. ¿Quién reuniría desde tu punto de vista esta cualidad?
Desde mi punto de vista, el jugador que domina más el nivel óptimo de activación es Toni Kroos.
Toni Kroos, perfecto.
¿Por qué? Porque te voy a poner un ejemplo de jugadas que domina Toni Kroos, ¿vale? Aparte de la precisión que tiene, etcétera. Fíjate que ha marcado muchos goles viniendo en carrera,
sí,
que lo normal es reventar el balón,
sí,
y tocar el balón siempre ha marcado muchísimos goles, solo viniendo en carrera, ser capaz de darle con esa intensidad, entre comillas, flojita, para colocar el balón al poste, y ha marcado muchísimos goles de esa manera, claro, que es lo más difícil.
Claro, y tenemos en la cabeza, seguro que mientras estás hablando de esto, nosotros, los oyentes y yo, tenemos en la cabeza más de un gol y dos y tres y cuatro de Toni Kroos, exactamente así, que parece más que la está dando con un taco de billar, ¿verdad?
Claro, por ejemplo, el ejemplo contrapuesto sería Vinicius, ¿no? Vinicius es un jugador que es capaz de irse de todos los jugadores,
pero luego no,
y luego a la hora de definir,
eso es, esa
se sobreexcita y no eso controla esa ejecución.
Se trastabilla mentalmente. Bueno,
correcto.
Cuarta cualidad.
Vale, fíjate qué nivel
está gustando, me está gustando. Me está gustando.
Toni Kroos, Messi, sí. Cristiano. Bien, la siguiente, otra que yo valoro muchísimo, que es el descaro de un jugador, ¿no?
El descaro.
Sí. La valentía de un jugador a la hora de realizar ejecuciones, ¿no? O regates. Entonces yo aquí, la palabrita, la etiqueta que utilizamos los psicólogos sería la autoconfianza, ¿no? Es decir, un jugador con autoconfianza es capaz de atreverse a hacer lo que le dé la gana. Uh-huh. ¿Cuál es el jugador más atrevido que te viene a la mente?
Estamos hablando de jugadores que estén en activo, ¿verdad?
Sí, en activo.
¿Y de la Liga Española?
No.
Ah, vale de cualquier...
Vale de cualquier liga. ¿El jugador más atrevido que tú conoces?
¿El jugador más atrevido, Ibrahimovic?
Ibrahimovic también lo es, porque ha hecho maravillas con su estatura, ¿vale? Pero yo creo que hay un jugador aún más descarado, que es Neymar.
Para mí
Neymar es el jugador descarado que hay en el fútbol mundial.
Sí, coincido contigo. Sí,
perfecto,
sí,
pues sí. De momento, fíjate qué jugadores nos están saliendo.
Claro, sí, llevo el 50% de aciertos, a ver si mejoro, porque si no tengo que volver en septiembre. La quinta cualidad.
Ahora vamos a una habilidad que tiene que ver también con lo grupal, porque el jugador mentalmente perfecto tiene que pensar también en el equipo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el concepto de compañerismo, de ser un buen compañero, uh-huh, ¿vale? De ser querido por todo el vestuario, de sembrar la alegría dentro de un vestuario, uh-huh. Tener feedback y feeling con toda la gente es fundamental, ¿no? Uh-huh. Para que haya buen rollo y haya cohesión de equipo, ¿no? Uh-huh. Este compañerismo, la palabra, la etiqueta que vamos a poner a nivel psicológico es la empatía, ¿vale? Que es otro aspecto que hemos trabajado. ¿Cuál es el jugador que representa el compañerismo de una manera, bueno, más notable?
Bueno, pues aquí no sé.
Pueden, claro, evidentemente pueden salir mil,
muchos,
¿eh?
Muchos, pero bueno, yo sí. quiero ver el que tú tienes en la cabeza. Por ejemplo, Luka Modric.
Bueno, sería un muy buen ejemplo. Luka Modric es un jugador,
pero no es el querido, que tú tienes, pero no es el,
no
que,
es el que tengo, pero es que podría valer perfectamente, ¿vale? Porque es solo mi opinión. Pero también, por ejemplo, Luka Modric responde perfectamente a esta figura de líder carismático que tendría que representar este gran compañero que todos los jugadores aprecian, ¿no?
Que es, o, por en ejemplo, tu caso...
para muchos Pepe Reina cuando estaba en la selección, etcétera, jugadores. ¿Sí? Que no necesariamente tienen que ser estrellas, sí, sino jugadores que den buen rollo. Yo, el jugador que he elegido, que representa el jugador querido por todo el mundo, es Joaquín.
Joaquín, vale.
El jugador de
también, Messi. También.
Joaquín, un jugador que es, sí, es adorado.
Un emblema, es un emblema, está por encima.
No
de...
solo porque es muy bueno,
sino
porque
perfecto.
Genera muy buen rollo muy delante de todos.
Muy,
¿no?,
bien. Sexta cualidad.
Sexta cualidad. El autoconocimiento. ¿Qué quiere decir? También lo hemos trabajado. El autoconocimiento es la habilidad de saber explotar tus mejores virtudes, aunque no seas un virtuoso, ¿no? Es decir, es saber centrarte. Un jugador mentalmente fuerte es un jugador que, aunque tenga carencias técnicas, uh-huh, es capaz de disimularlas potenciando al 100% sus grandes virtudes.
Bueno, aquí me vienen a la cabeza varios, pero...
Aquí yo he puesto a dos jugadores.
Sí, has puesto a dos.
Uno del Barça y uno del Madrid.
Uno del Barça y uno del Madrid.
Por cierto, aquí he hecho trampas porque el del Barça se retiró hace unos años. Y el del Madrid también, disculpa, los dos.
Ángela María, los claro, dos. Yo estaba pensando en Lucas Vázquez. Claro, como me
también,
has dicho...
Mira, Lucas Vázquez, te lo compro 100% en la época actual.
No lo sé, que se hayan retirado, no. A ver, dime tú.
Yo, los dos jugadores que creo que, sin ser virtuosos, han sabido, dentro de sus características, explotar al 100% sus habilidades...
¿Puyol uno?
Carles Puyol.
Ah, mira, espera un momento, quédate ahí. Y el otro me dices que es del Madrid y se ha retirado hace poco.
Sí, bueno, hace poco, época Puyol.
Época Puyol. ¿Raúl?
Bueno, Raúl, lo que pasa es que Raúl yo creo que tenía mucho talento, ¿eh? Mucho más del que la gente piensa.
Vale, perfecto. ¿Estabas pensando en?
Álvaro Arbeloa.
Álvaro Arbeloa, sí, correcto, muy bien. Nuestro amigo Arbeloa.
Nuestro amigo Álvaro Arbeloa, muy que bien, además él mismo ha reconocido, pues, que es un jugador que sabía hacer, o sea, que hacía lo que tenía que hacer, pero correcto, lo hacía perfecto. En el Real Madrid, por ejemplo, podríamos poner a Nacho, ¿no? Nacho también, ¿sí?, es un jugador como, sí, Lucas Vázquez, que o Sergio Robert en el Barça, que son jugadores que son súper inteligentes y saben explotar, vale, perfectamente sus virtudes.
Nos quedan 7, 8, 9 y 10. Tenemos que apretar un montón. Tiene que ser cualidad
otra,
y jugador.
Otra. Resiliencia.
¿Sí?
Es decir, todos los jugadores en algún momento tienen malos momentos, tienen épocas de depresión o tienen, sobre todo, lesiones. Uh-huh. No todos se recuperan después de reiterar diferentes problemas de lesiones, etcétera, y seguir rindiendo al máximo nivel, uh-huh, ¿vale? Entonces, aquí me viene, bueno, tenemos en mente muchísimos jugadores, ¿sí? Este se retiró, creo que se retiró hace poco, ¿sí? pero en cualquier caso, podríamos meter en el paquete jugadores como Bale, no, como Dembélé, jugadores que se lesionan muy habitualmente.
Sí, el que tienes tú en la cabeza.
El que tengo yo en la cabeza es
Arjen Robben, vale.
Un jugador que ha triunfado en todos los equipos donde ha estado.
Vale, nos queda 8, 9 y 10. Venga, rápido, Oliver, por favor, la 8.
Tiempo de reacción. La capacidad de responder ante un estímulo y anticiparte lo antes posible.
Ajá.
¿Vale?
Y estás pensando,
aquí me vienen dos porteros.
¿Sí?
Ter Stegen y Keylor Navas.
Y Keylor Navas, perfecto. La novena.
Liderazgo. Capacidad de liderazgo, evidentemente, ¿no? El representar el compromiso y los
Ramos?
Valores de un club.
Sergio Ramos.
Perfecto. Y por último, la décima, sí.
Lo que hemos llamado muchas veces el ajuste espaciotemporal, que es el control del tempus de un partido.
Ajá.
¿Vale? Y aquí he puesto a Busquets.
Busquets, me parece bien, me parece correcto.
Vale, o sea que ya tenemos aquí
el jugador perfecto,
que es la suma de estos 10 jugadores, de estos 10 cracks que hemos nombrado y que considero que responden a todas las demandas que se necesitan.
Hemos tenido que apretar un poquito al final, ¿vale?
Sí, porque nos hemos
recreado un poco en la primera parte, pero es que si no nos quedamos sin tiempo. Recuerda muy rápidamente, Oliver, por favor, ¿dónde pueden encontrar tu dirección, tus innumerables fans?
Pues mira, o en mi Instagram, Oliver Psicólogo Deportivo.
Sí.
O bien en mi web, www.deportivamente.com.
Perfecto. Muy bien, amigo mío. Vale, pues dentro de 2 semanas, si no pasa nada extraño, volvemos, ¿vale?
Perfecto.
Cuídate
como
mucho.
Siempre un placer.
Igual.
Un abrazo.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
Nacho, baja recepción, que te ha llegado un sobre.
¿Un sobre? Para mí, será de mi amor de verano. Ay, qué recuerdos en la playa, el sol, el día que nos detuvieron.
Ay, esto será morado.
¡Ahí va! ¡Es mucho mejor! ¡Un sobre de tujamondirecto.com!
¿Y la novia?
No, tampoco era para tanto.
984-1028, tujamondirecto.com.
40-30. Si tus articulaciones se resienten, es porque se desgastan más de lo que se reparan. Artifin, con condroprotectores, cúrcuma y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos. Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. Energisil Vigor.
Con Nubela Ansulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Pelo dañado? Nunca más. Nubela Ansulé, número 1 en soluciones para todo tipo de cabellos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Yoquierouno.com, ¿vale? Ahí tenéis que entrar. 2 relojes conmemorativos de los primeros 20 años de Libertad Digital. Obra y gracia de la españolísima Colomera & Sons, está el cronógrafo y está el nácar, ¿vale? Entráis en yoquierouno.com, son 999 ediciones, 325 euritos. Si sois socios del Club Libertad Digital, un 10% de descuento, 32,5 euros, ¿vale? Y ahí cotilleáis y veis cuál de los dos os gusta más, ¿eh?
para tanto. Estamos casi recogiendo ya, pero como siempre, nos marchamos recordándoos el resto de noticias deportivas del día, que hoy han sido estas.
Mañana la otra semifinal de esta Copa del Rey enfrenta a las 9 de la noche en el Ciudad de Valencia al Levante y al Atleti de Bilbao. Y hay hechos históricos, evidentemente. El Levante puede conseguir su primera final de Copa si gana mañana o si empata con goles, porque empataron a uno en San Mamés. Paco López, entrenador del Levante, tiene mucha fe en la victoria.
Lo que siento es una emoción tremenda, bueno, emociones positivas son todas. Y bueno, se me pone la piel de gallina, incluso pues cuando ya sabes, todos tenemos... amigos de WhatsApp que te mandan audios pues con mucho sentimiento, escuchar todo lo que estamos escuchando, luego ver la brillante iniciativa que ha tenido el club para tener virtualmente a nuestra gente en el campo.
En el Atleti de Bilbao no jugará Íñigo Martínez, sancionado con 4 partidos por la expulsión al final del partido, fuera de tiempo reglamentario, por su agresión, lo ha considerado así el comité de competición, a Sergio León, el Levante Atleti de Bilbao del pasado viernes en partido de Liga. Mañana juegan en partido de Copa. Marcelino y todo el staff técnico no están muy de acuerdo con la sanción.
Nos ha causado sorpresa, es la verdad. Tanto al club como a mí, como a los futbolistas, sus compañeros, como en todo el ámbito del Athletic, porque consideramos que es una sanción injusta, dada la acción por la cual... pues sí, Íñigo fue sancionado. Yo creo que no es punible, porque en muchos de los partidos, si eso sucediera, pues entonces habría múltiples expulsados.
Mañana a las 9 con arbitraje del Cerro Grande, ese partidazo entre el Levante y el Atleti de Bilbao, segundo finalista de Copa, se busca para la final del 17 de abril en La Cartuja, en Sevilla. Hoy han sido entregados los Premios Nacionales del Deporte. Y uno de los premios ha sido la Escuela Universitaria del Real Madrid. Allí ha estado el director de Relaciones Institucionales del club, Emilio Butragueño.
La verdad es que nos sentimos muy honrados. Es un gran honor para la Escuela Universitaria del Real Madrid y la Universidad Europea recibir este reconocimiento en el año 2006. Comenzamos esta aventura. Y es verdad que hemos, o al menos así pensamos, hemos contribuido a la formación de muchos estudiantes que hoy ocupan puestos de gran relevancia en el mundo del deporte.
En baloncesto mañana se juega muchísimo el Real Madrid en campo del Zenit de San Petersburgo. Ayer perdió en campo del Himki y mañana tiene que ganar porque se le complica mucho la clasificación incluso para los 8 primeros puestos. El calendario del Madrid es absolutamente terrible. 7 partidos y quizá el más fácil sea el Asbel Villarbon fuera de casa. Pero es que el Asbel el otro día le ganó en el Palau al Barcelona. Pablo Laso entiende la dificultad del partido.
En líneas generales creo que es un equipo muy sólido, que está haciendo una Euroliga muy seria y que para nosotros es un partido siempre complicado, como digo siempre, teniendo muchísimo respeto por la trayectoria que están teniendo ellos y por la capacidad que tienen sus jugadores.
Zenit de Xavi Pascual es quinto ahora mismo en la clasificación y está haciendo una gran Euroliga este año. Hoy en Euroliga ha ganado el Baskonia al Olympiacos por 91-66. El Baskonia, otro equipo que se mete en la lucha por el playoff. Ha llegado a Barcelona hoy Pau Gasol. Le ha recibido alguna gente que ha firmado autógrafos, pero se presentará oficialmente después de las elecciones, después de que el domingo tenga presidente el Fútbol Club Barcelona. Pero ha querido mandar un vídeo a la afición del Barça.
Contento de estar en casa, ilusionado de tener esta oportunidad en este momento de mi carrera, de mi vida. Contento y feliz de que mi mujer y mi hija estén aquí conmigo y, como siempre, pues... una familia unida y con su apoyo, que no es fácil, ¿no? En estos momentos, cruzar el charco y pegarse este viaje en las circunstancias que nos encontramos, pero a la vez, ilusionado, con ganas de empezar, iremos paso a paso, sin prisa pero sin pausa.
Y vuelve el pádel a Madrid del 7 al 11 de abril con aforo limitado. Va a haber el World Padel Tour, va a tener un evento en Madrid. Noticia importantísima para el deporte y para la Comunidad de Madrid. El concejal del Ayuntamiento es el exjugador de baloncesto Roberto Núñez.
Seguimos haciendo que nuestra región sea sinónimo del mejor deporte. Sumamos el Madrid Open a un calendario espectacular con el que hacemos que la Comunidad de Madrid siga siendo el epicentro del deporte de las mejores competiciones nacionales e internacionales. Y evidentemente estamos satisfechos por poder traer esa competición, porque sabemos que el pádel es uno de los deportes que más interés despierta en la región. Tiene más de 600.000 personas que lo practican y cada vez son más las personas que acuden, ¿no?, a verlo, a practicarlo. Estoy seguro que el espectáculo en Madrid estará garantizado.
A ver si con el pádel empieza Juanma, pues la vuelta un poco al público, gradualmente, evidentemente, pero la vuelta a los espacios deportivos, porque si se puede hacer un World Padel Tour, ya se puede también meter gente en un pabellón de baloncesto, en un pabellón de balonmano. Vamos a ver si el fútbol vuelve. La verdad es que es una gran noticia que vuelva el público al mundo del deporte.
Sí, señor. Gracias, Dani. Mañana más. Os quedáis con Ayanta Barili y Alma Espinosa. Llega a media luz y mañana, como siempre, nos reencontramos a las 11 de la noche. Cuidaos mucho, ¿vale? Hasta mañana.
Nadie está cuidando de Rob Tidwell. No sabemos dónde viviremos el año que viene. Y se supone que soy una superestrella, tío.
Rob, necesito que te decidas. ¿Te quedas o te vienes conmigo?
Te alegrarás de haberte quedado con Bob Sugar, porque soy el jodido Terminator.
Soy un modelo a seguir, Jerry. Tengo una familia que mantener, ¿me oyes?
Voy a quedarme en Arizona. Quiero mi nuevo contrato.
Pero tú me gustas. Sí, me gustas, Jerry.
A mi mujer le gustas. Eres bueno con ella. Me quedaré contigo.
Eso es estupendo, me alegro mucho.
¿Estás escuchando?
Sí.
Eso es lo que yo haré por ti. Que Dios te bendiga, Jerry. Pero esto es lo que tú harás por mí, ¿me escuchas, Jerry?
Sí, ¿qué puedo hacer por ti, Rod? Solo dime, ¿qué puedo hacer por ti?
Es algo muy personal y muy importante. Joder, es un lema familiar.
¿Estás listo, Jerry?
Estoy listo.
Quiero estar seguro de que estás listo.
Allá va. Enséñame la pasta. ¡Ah! ¡Enseña! ¡La pasta! ¡Ya! ¡Ah, Jerry! ¿A qué te hace sentir bien decir eso?
¡Dilo conmigo una vez, Jerry!
Enseñarte la pasta.
No. Puedes hacerlo mejor, Jerry. Quiero que lo digas con consentido, hermano.
Tengo a Bob Sugar por la otra línea. Apuesto a que él lo dice.
Sí, sí, no. Enseñarte la pasta.
No, enseñarte no. ¡Enséñame la pasta!
¡Enséñame la pasta!
¡Sí! ¡Más alto!
¡Enséñame la pasta!
¡Bien, hermano, pero tienes que gritarlo!
¡Enséñame la pasta!
¡Necesito sentirte!
¡Enséñame la pasta!
¡Más vale que grites!
¡Enséñame la pasta!
¡Enséñame la pasta!
¿Adoras a este negro?
¡Adoro a este negro! ¡Enséñame la pasta!
¡Adoro a los negros!
¡Adoro a los negros!
¿Quién es tu hijo puta, Jerry?
¡Tú eres mi hijo puta!
¿Qué vas a hacer, Jerry?
¡Enséñame la pasta!
Enhorabuena, sigue siendo mi agente.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.